profundo, una mano azul que te acaricie las penas y te dé luz, y te dé luz, y te dé luz, y te recuerde lo hermosa que eres tú. Para lo que has perdido, mirada rosa, que te dé.
Dice la canción de La Nana, para el dolor profundo, caricias que te den luz. Hoy queremos hablar con Siorcha Carranza de traumas que se quedan que tienen las personas después de haber sufrido situaciones violentas como agresiones, violaciones. Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, tema duro, sin duda, el de hoy, lamentablemente necesario para tratarlo por todas las personas que sufren estas situaciones, Siorcha, de situaciones violentas y, claro, con sus consecuentes traumas, ¿no? Uh-huh. Ya hemos hablado de ello en Graffiti, ¿no? Que además, ¿cuánta violencia hay alrededor? Bueno, Siorcha, ¿a qué tipo de situaciones vamos a hacer referencia esta tarde, sin querer comparar unas con otras?
Uh-huh. Vale, diríamos que se produce un trauma, o podríamos entender que una situación puede llevar a ser traumática, si es algo, por ejemplo, que ocurre de repente, es algo inesperado, es algo fuera de toda norma, es algo que excede la capacidad que percibe el individuo para poder manejar la amenaza y, por otro lado, y este es el punto también clave, perturba los marcos de referencia de la persona. ¿Cuáles son los marcos de referencia? Yo creo que aquí es donde nos damos cuenta que esa situación trastoca a la persona. Primero, por la seguridad. O sea, digamos que tenemos como construido un marco que es que la persona pues cree que es invulnerable, cree que está protegido en cierto modo. Se crea una premisa: a mí no me va a pasar nada o a mí no me va a ocurrir nada, y en el momento en que vive una situación que le trastoca, pues aquí es cuando esta seguridad se ve tocada, ¿eh? Entonces la persona piensa pues que el mundo es peligroso, que en cualquier momento puede perder el control o lo puede perder todo. Otro del marco que toca una situación traumática es la predictibilidad. O sea, digamos que vivimos en un mundo que entendemos que es ordenado y que es predecible. ¿Qué pasa? Que cuando, además, que creemos un poco con la idea de que si tú haces las cosas bien, los resultados van a ser positivos, yeah, o van a ser de una manera determinada. ¿Qué pasa cuando algo trastoca esto? Pues que entonces la persona cree que el mundo no es predecible. Ajá. Entonces cree que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y ahí también trastoca la seguridad. Yeah. Otra de las cosas que toca en este marco, ¿no?, es el propósito. A veces cuando se da una situación que pueda ser traumática, luego hablamos un poco de cuáles puedan ser,
vale,
creemos que la vida tiene un fin determinado y también puede quedarse tocado el qué sentido tiene todo esto, uh-huh, ¿no? ¿O por qué o para qué todo esto? Otra de las partes es la confianza. Es la creencia de que la persona es fuerte, de que confía en sí misma, que es válida. Y aquí este punto también es interesante. Cuando la persona ve que reacciona de una manera diferente a como se imagina que reaccionaría en una situación traumática.
La misma persona, ¿no?
Eso, ajá, es. Entonces dices, jo, pues yo si me abordan de repente por la espalda, pues yo hubiera hecho... Y descubres pues que igual te quedas bloqueada o igual gritas o igual no lo sé. Y entonces tú tienes una sensación de que tu reacción o tu punto de reacción sería uno, pero aquí descubrimos que es otro. Y otro de los marcos que se trastocan es la bondad. Es la creencia de que el mundo es un mundo bondadoso, lleno de personas buenas, que la gente es altruista, que ayuda y demás. Y cuando tienes una situación traumática, te puede influir también en esta creencia. Entonces empiezas a pensar que no te puedes fiar de nadie, porque cualquier persona te la puede liar. Entonces, digamos que una situación es traumática porque toca estos marcos. ¿Qué es lo que hace que sea traumática? Pues lo que decía antes, al final el impacto, el que sea algo inesperado, algo fuera de control, y no siempre tiene que haber una violencia física. O sea, que parece que tiene que ser que te peguen una paliza. No precisamente con que te humillen. O sea, una situación, ajá, en la que una persona se le humilla públicamente, por ejemplo, claro, también podría ser una situación traumática.
Claro, ¿cuáles podrían ser? Claro, depende de la persona, supongo también, ¿no? Como antes también, los sistemas de estudios depende de la persona y la situación traumática también, claro, depende de, no sé si la vulnerabilidad o la sensibilidad de cada una de las personas, ¿no?
Claro, aquí depende de dos cosas. Por un lado, el tipo de hecho en sí. Por ejemplo, si tú tienes un accidente, depende cómo sea el accidente, imaginando que es un accidente de tráfico, depende cómo sea el propio accidente, va a ser más o menos traumático. Es más traumático, pues generalmente cuando hay involucrados niños, cuando hay involucradas muertes, etcétera. Cuando hay violencia es más traumático, cuando es un fallecimiento, pues mucha gente puede quedarse también marcada en un momento determinado cuando ve, por ejemplo, fallecer a una persona, aunque no la conozca de nada, ¿no? Pero ese hecho en sí puede ser traumático. Lo que decía también, una experiencia humillante y, por supuesto, cuando la persona vive una agresión sexual. Entonces, estos hechos pueden ser traumáticos. ¿Qué hace que a veces esta persona tenga o no un trauma o viva después un estrés o no postraumático? Pues aparte del hecho, también la capacidad de la propia persona, ¿no? Hoy día se está estudiando mucho la resiliencia, que es como la capacidad de la persona a sobreponerse a hechos que son especialmente duros. Creo que es interesante conocerlo, pero creo que es interesante también respetarse a cada una de las personas, porque lo que digo siempre, ¿no? Al final, cuando creemos que la persona tiene que ser capaz, aquí le estamos dando también una imposición y una obligatoriedad a reponerse de traumas que muchas veces igual no va a poder.
Claro, vale. Y si, o sea, ¿cómo reaccionamos ante estos traumas, por ejemplo, ¿no? Ante un trauma de violencia, de una agresión sexual? Tampoco serán todas las reacciones iguales, por supuesto.
Claro, yo creo que esto es algo que estos días atrás lo hemos escuchado mucho, ¿no? Si una reacción es o no es una reacción correcta. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que no sabemos cómo va a reaccionar la persona en una situación que pueda ser traumática, en una situación que generalmente teme por su propia vida o por la vida de una persona que hay alrededor, ¿no? Lo mismo que si tú de repente ves cómo cae un avión, ese hecho puede ser totalmente traumático, aunque a ti y a tu vida no le afecte directamente. Entonces, no podemos saber cómo vamos a actuar ante una situación o cómo vamos a reaccionar ante una situación que pueda ser tensa para la persona o tema por su vida o por la de los demás. Hay reacciones de huida. La persona le puede dar por huir, incluso por enfrentarse. Recuerdo no hace mucho que salió la noticia de una mujer también que creo que estaba en una creo que era lotera, ¿no? Y que entraron a robarle y ella salió y se enfrentó, que pasó no sé dónde, por Guipúzcoa. Y ella se enfrentó y después, en el momento en que empezó a darse cuenta de que se había expuesto, dijo, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento reaccionó de esa manera, lo mismo que podemos reaccionar de una manera quedándonos totalmente bloqueadas, incluso obedeciendo las órdenes de la otra persona. A ti te sacan una navaja y te dicen, dame la cartera, pues en ese momento vas a dar la cartera, pero eso no significa que estés consintiendo un robo.
Uh-huh. Sí, Orcha, y una vez que sufrimos el trauma, que lo padecemos, ¿qué hacer para superarlo? Porque claro, ya has contado también la desconfianza que se crea en esta persona, todos los miedos, pero hay que seguir con la vida. Pero bueno, ¿cuáles podrían ser un poquito las recetas que nos puedes dar para ir superando este trauma, poquito a poco, por lo menos?
Claro, primero entender que el trauma o el hecho de que el recuerdo se quede marcado en sí en la persona es señal de que tu cerebro necesita procesarlo y no lo ha podido procesar porque el impacto emocional era tan alto que tu cerebro no ha tenido la capacidad para procesarlo. Primero es quitar la culpa. Generalmente cuando la gente vive una situación traumática, se responsabiliza. Y esto es tremendamente cruel con uno mismo y con una misma, ¿no? Porque tú no has buscado esa situación traumática. Entonces, pensar que tú tienes un mínimo de responsabilidad en ese hecho que te ha perturbado, esto es totalmente patológico. Por eso me parece tan cruel cuando en algún momento se puede cuestionar a una víctima o incluso se le puede responsabilizar de lo que ha vivido. Yo he escuchado gente, por ejemplo, que ha tenido abusos en la infancia y el pensar que, claro, es que yo en realidad igual aquel día es como, no es tu responsabilidad porque eras un niño, ¿no? Y con esto, como con todo. Entonces, lo primero, liberar de culpa. O sea, lo primero, tenemos que hacer un buen marco, entender perfectamente cómo han sucedido los hechos para poder desculpabilizar de eso que ha vivido. Otra de las reacciones que habitualmente se dan después del trauma son los flashbacks. Es que a la persona en un momento determinado, por lo que sea, le vuelve a venir los recuerdos. Muchas veces la persona lucha contra estos recuerdos porque dice, no quiero pensarlo, y eso aparece y es algo que no se puede controlar. Entonces aquí también tiene que darse permiso a la persona a decir, bueno, esto es una reacción de un estrés postraumático, de haber vivido una situación dura, y esto es necesario para mi cerebro durante un tiempo, aunque poco a poco lo vayamos modelando y poco a poco pueda ir resignificando eso que ha vivido. Entonces,
claro, con el flashback el cerebro está trabajando, ¿no?
Claro, lo que pasa es que son sumamente duros, ¿no? Si tú de repente un perfume te activa todos tus malos recuerdos y es incontrolado, la persona siente que no puede desenvolverse de una manera tranquila y relajada en el mundo porque cualquier cosa le puede recordar aquel hecho que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante entender que los flashbacks es algo que necesita el cerebro, lo mismo que los sueños. Después de una situación traumática es muy habitual que se den pesadillas. días. ¿Esto por qué? Porque el cerebro necesita ir limpiando también. Uh-huh. Tenemos que ver cuánto impacto y durante cuánto tiempo y cómo puede hacer, porque a veces, pues es verdad, en los traumas a veces necesita una ayuda terapéutica para poder gestionar bien ese trauma. Entonces, entender que los flashbacks es algo inevitable y es algo que va a venir y es algo que bueno, pues que hay que acogerlo de la mejor manera posible. Uh-huh. Antes decías lo de la confianza. Yo creo que este es otro de los puntos. Mucha gente desarrolla mucho miedo a enfrentarse a esas situaciones en las que se sintió especialmente vulnerable, ¿no? O a esa calle, o a ese colectivo, o lo que quiera que sea, que dices, jo, pues justo me pasó cuando estaba, no sé, los hinchas de no sé qué equipo, y de repente dices, ya, ahora veo que hay fútbol y ya me pongo nervioso. Entonces, ir entendiendo poquito a poco, ir procesando también la vivencia para poder integrar nuevos recuerdos o nuevas vivencias también que no tengan nada que ver con el trauma. Entonces, aquí también hay que darse tiempo. Yo creo que cuando una persona vive algo traumático, lo importante es empezar a mimarse y no, ni cuestionarse ni ponerse plazos, ¿no? Porque decimos, ¿cuánto tiempo para un trauma? El tiempo que la persona vaya necesitando.
Claro, y si esta persona también quiere cambiar de vida, ¿no? Entre comillas, o de hábitos, también es normal que lo haga, ¿no?
Es normal y es lícito que a veces decimos, no, es que tú lo que tienes que hacer es enfrentarte. Y yo creo que aquí es no. Tenemos que entender que la persona tiene su proceso, igual de momento no puede volver a montar en un autobús porque le robaron allí o porque uh-huh. o no puede salir de noche porque la violaron en un portal, no lo sé. Entonces, tenemos que entender que durante un tiempo no lo puede hacer y lo que es interesante es que los traumas al final no marquen una vida en el sentido de que la persona vea dónde pone los límites, hasta cuánto, y entender que no tiene por qué condicionar el resto de su vida. Entonces, uh-huh. ver si no puede o no está pudiendo dar la vuelta al trauma, por lo que decía antes, a veces hay que pedir ayuda, y eso no significa ni ser más débil, ni no haber sido capaz, ni nada por el estilo. Uh-huh. Simplemente asumir que bueno, que no tenemos por qué poder con todo.
Claro, los recursos necesarios, ¿no? Y las personas que tienen alrededor, estas personas que han sufrido el trauma, ¿cómo pueden ayudarla?
Bueno, lo más importante también es no cuestionando a la persona. A veces lo que vemos y no responsabilizando, lo que decía antes, y desgraciadamente, pues muchas veces, yo sobre todo lo que más me pueden contar a veces en donde se cuestionan en las terapias, que pueda ser por haber vivido alguna violación, por ejemplo, haber vivido pues un maltrato en una pareja, o no cuestionarse y que nadie les cuestione por haberlo vivido. Entonces entender que lo ha vivido y que la mejor manera de acompañarla primero es no cuestionándola. Uh-huh. Y no cuestionando tampoco cuáles son sus reacciones, lo que decíamos antes. Si ahora no le apetece salir, pues le vamos a dar un tiempo hasta que poquito a poco pueda ir saliendo. Y como mucho, ofrecerle pues bueno, pues una ayuda terapéutica si la persona siente que ya es el momento de ir a por ella.
Uh-huh. Bueno, hay muchos tipos de traumas, como decíamos. Queríamos acercarnos un poco a los más violentos de alguna manera, pero claro, hay otros también que también lo pueden ser, claro. Nos hacen por aquí una consulta, Ciorcha, hemos hablado de ello, seguro que volveremos a hablar algún día también, pero es lo que nos preguntan en el WhatsApp, en el 688-840-840. Mi hermana, de 42 años, está hundida porque le ha dejado su novio. Tiene miedo a todo y no ve la luz, aunque han pasado ya 5 meses. Le gustaría dejar el trabajo y no salir de su habitación. ¿Cómo se le puede ayudar?
Bueno, al final la ruptura para mucha gente es muy traumática, y las rupturas de pareja, diríamos que bueno, aparte de los fallecimientos, pues cuando falla una pareja porque se te rompen esos esquemas que también tenías, pues mucha gente se queda muy tocada, ¿no? Entonces, la mejor manera de ayudarla es acompañándola, entendiendo que ahora necesita, han pasado 5 meses, y yo siempre digo, ¿no? Eso de que tenemos el tiempo emocional y el tiempo cronológico. El tiempo cronológico son 5 meses, y para ella igual es como que fue ayer. Es la sensación de ayer, me han dejado, y lo que esto supone para mí y lo pequeñita que me estoy sintiendo. Entonces, yo creo que es interesante para acompañarla entender que ahora necesita estar ahí metida en su capullo, necesitará un tiempo, y poquito a poco pues animarla o bien a que no sé, pues a veces digo lo de la ayuda terapéutica porque creo que a veces el animarle a que salir pues igual no es suficiente porque uh-huh. ella igual no quiere salir, y yo creo que lo interesante es, bueno, vamos a ver cómo la acompañamos de la mejor manera posible, y si no, pues entender que necesitamos tirar de algún profesional.
Claro, ¿cuántas veces decimos aquello de, ay, que llevas así ya 8 meses, ¿no? Claro, y la persona que llevas ese tiempo no cuenta el tiempo, ¿no? Lo mismo que el calendario, ¿no?
No, porque el tiempo emocional va a otro ritmo y para ella pues igual necesita procesarlo, necesita darle un tiempo. A veces también el escribir qué es lo que le está pasando, el escribir lo que le diría a su expareja, aquello que le ha hecho daño, aunque nunca entregue la carta, que yo creo que si está desde el dolor o desde la rabia, pues es interesante por a modo de desahogo, pero no tanto para entregárselo a la otra persona. Pero bueno, cosas que puede ir haciendo ella para reparar. Y entonces pues dices, bueno, es muy duro ver a una persona que durante un tiempo necesita estar encerrada en una casa, pero vamos a darle un plazo porque, bueno, igual puede ir saliendo poquito a poco, pero necesita estar en el dolor para poder salir.
Bueno, pues hoy hemos hablado de esos traumas, ¿no? Que descolocan nuestra vida, ¿cierto? Que son como manchas por lo imprevisto y lo inesperado, ¿no? Que nos desordena aquello que pensamos que tiene que llevar su camino.
Yo creo que también una de las técnicas que están siendo ahora muy potentes, y yo creo para mí por lo menos ha sido un descubrimiento brutal, ¿no? Es el reprocesamiento por movimientos oculares. Es una técnica que es muy simple, se llama EMDR, por si alguien lo quiere investigar. Y lo que estamos viendo es que con el MDR llegamos a espacios donde solo con la palabra no estamos llegando. Entonces, muchas veces cuando una persona vive una situación traumática, lo que le pasa también es que en cierto modo se disocia. Es como estar viviendo ella la experiencia traumática fuera de su propio cuerpo. Entonces, lo que está consiguiendo el MDR, que es una técnica, como digo, súper sencilla, porque lo que ayuda es al movimiento ocular que hacemos en la fase REM, que es cuando los ojos se mueven muy rápido. Ahí lo que hace el cerebro es equilibrar los dos hemisferios, el racional y el emocional. Con el MDR, que como digo, es una técnica muy simple, lo único que hacemos es llevarle a la persona a la situación traumática y hacer con los dedos el mismo movimiento que viviría en la fase REM, ¿no? Y vamos procesando poco a poco el trauma. Y bueno, una de las partes más interesantes de esta técnica está siendo esa, ¿no? Que incluso cuando pensábamos que los traumas marcaban y nunca más la persona se iba a poder reponer, también estamos viendo que es capaz de una técnica pues aparentemente simple, ¿no? Poder llegar a procesar esos traumas y salir adelante y quitarle esa carga emocional y esos pensamientos negativos asociados al propio trauma.
Ajá, y esta técnica, el MDR, ¿la aplicáis psicólogas?
Eso es, ajá. Sí. Es una técnica que como digo, está siendo pues gente que ha vivido pues unas agresiones muy fuertes, violaciones y demás, pues o incluso traumas más pequeñitos que dices, tengo el trauma porque aquel día me humillaron, y los traumas, yo digo, de T mayúscula y T minúscula, ¿no? Pues ese trauma chiquitito también que te ha condicionado, pues está siendo una técnica muy potente, así que yo animo a los oyentes también que lo investiguen. Si alguien tiene ese trauma o esa cosa que le ha quedado ahí, que ha marcado su vida y que no la ha marcado para bien, pues para que pueda también tener esa ayudita y procesarlo.
Sí. Ciortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, cada semana aquí en Graffiti, en Radio Euskadi, enseñándonos tanto. Te agradecemos mucho una semana más que estés aquí.
Un placer.
Y la semana que viene hablaremos de fantasías, ¿verdad, Ciortza?
Sí, fantasías eróticas. Vamos a darle un giro a todos.
Venga, le damos un giro. Asteona izan, Ciortza.
Berdin musu bat, agur.